Los estudios que he estado compartiendo con ustedes los miércoles han sido sobre la doctrina y hemos estado viendo sobre la antropología. Y en la introducción yo voy a hablar sobre algo que ya toqué la última vez que hablé, pero creo que es importante volver a repetir para que ustedes tengan un concepto, para que ustedes puedan desarrollar cuando tengan, pues, de repente un contacto, de repente tengan una entrevista, una plática con personas que aún no entienden, no comprenden la veracidad de la palabra de Dios. Y hemos visto que la palabra antropología viene de la palabra antropos, que significa hombre. Y ese es el tema que estamos tocando, a pesar de que voy a introducir otros temas. Génesis capítulo 1, versículo 27, será uno de los versículos que vamos a estar hablando en cuanto a la creación. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero compartir con ustedes algunas teorías que mucha gente ha abrazado y aún algunos cristianos han llegado a formar parte de ellos por la constante repetición. La Biblia nos establece claramente en Génesis 1:27 que el hombre fue creado por Dios. Pero hay una teoría, y la primera que quiero mencionar a ustedes es una mención sobre la madre naturaleza. Creo que hemos escuchado en este país que dicen Mother Nature. Y esta frase se escuchó por primera vez por los griegos micénicos. Y ellos decían que esta mujer, Gaia, era la madre tierra a través de la mitología griega. Y ellos la mencionan como maga. Y no estoy hablando sobre el movimiento de Trump, estoy hablando sobre madre Gaia, que es como ellos la mencionaban a través de los griegos. Y era una de las cosas de los presocráticos. Para los que han escuchado el pastor mencionar, son personas que estaban queriendo encontrar el inicio de las cosas. Y muchos de ellos daban crédito a la naturaleza por la existencia de todas las cosas. Y ellos mencionaban que el inicio de las cosas era el agua, el fuego, el viento, y otros nombraban otras cosas que ellos mismos no entendían qué eran. Y aún mismo los americanos nativos, que muchos llaman de indios, que encontraron aquí, ellos también dan crédito a la madre tierra, y que es la que provee agua y la comida. Y yo menciono la madre naturaleza por varias razones, pero una de ellas es porque nosotros como cristianos a veces tenemos conversaciones con otras personas y ellos mencionan eso, de madre, la madre naturaleza, el viento, la madre naturaleza. Y uno como cristiano sonríe y pues quiere dar un seguimiento a la ignorancia que ellos dicen. Pero yo creo que es menester que nosotros tomemos esa oportunidad para explicar a ellos que no hay tal cosa como la madre naturaleza. Hay personas que dan crédito a los rayos, a las olas, al arco iris y otros fenómenos que nosotros vemos a través de la naturaleza. Y aparentemente es una expresión inocente, pero el que merece todo el crédito no es la madre tierra, sino el Padre Dios. Y Jeremías capítulo 10, versículos 10 al 13, nos dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Entonces no es ninguna madre naturaleza, es el mismo Dios. Hemos escuchado de terremotos que suceden y la gente dice: no, pues es la madre naturaleza. Pero yo me atrevo a decir que es el mismo Dios llamando la atención a esa gente por su pecado, su desobediencia. Y creo que recientemente hubo uno aquí cerca, ¿no? Aquí en la área de Lake Nacogdoches. Puede ser que el Señor también nos esté hablando a nosotros. Pero de acuerdo a los científicos, ellos dicen que la madre naturaleza, en una área profunda del mar, en un volcán submarino, estaba cocinando lo que ellos llaman una sopa primordial, de la cual se le agregó sulfuro, níquel y hierro. Y de ahí se desarrolló una molécula. Y de ahí se fundieron con otras muchas más, y eventualmente fue el cimiento de la vida, y eventualmente llegó a producir células que, de la cual nosotros venimos. Y de ahí surgió algo muy interesante que ellos llaman LUCA. Y LUCA en inglés le llaman Last Universal Common Ancestor, que es el último ancestro común universal. Ellos establecen que este fenómeno que ellos hablan de LUCA no fue el primer especie, no fue la primera especie creada, pero sí es el ancestro nuestro, de lo más común que pueden encontrar. Y existió más de 4 millones de años. Y yo creo que este es el mayor insulto a la humanidad y sobre todo a Dios. Porque ¿cómo que de un barro surgió algo tan complejo y elaborado como la creación o como nosotros mismos? Esa es una teoría. La próxima teoría es que ellos hablan sobre la eternidad del universo. Y antes del siglo XX, los ateos decían que el universo era eterno. Era una teoría muy famosa porque les daba a ellos la excusa de decir que no hubo creación. Pero al estudiar más el universo, los mismos científicos, ellos concluyeron que todo apuntaba a un comienzo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como no les funcionó esa segunda teoría, ellos entraron a otra teoría llamada el Big Bang. Y en su rebelión, ellos quisieron dar una explicación de que todo fue creado con una explosión. Y ellos dicen que por medio de la explosión, aproximadamente 13 mil millones de años atrás, la explosión causó una expansión y con el tiempo se convirtieron las estrellas, las galaxias y eventualmente el hombre. Y de acuerdo a ellos, el Big Bang se cumple todos los días. Y ahí yo puse una imagen para que ustedes vean donde empezó la explosión y cómo va supuestamente expandiéndose. Y para comprobar eso, ellos dicen que uno pudiera identificar a través de la televisión, especialmente las antiguas, porque las nuevas ya no hacen esto. Pasaban unos movimientos, ¿okay? Y ellos dicen que cada vez que había un movimiento, estaba haciendo una explosión en el espacio, porque quizás un nuevo planeta había nacido. Entonces, a veces es imposible creer cómo ellos pueden agarrarse de estas teorías, pero es verdad. Pero como cristianos, nosotros tenemos que aprender de ellas y saber cómo refutarlas. Hubo un hombre llamado Fred Hoyle, que él escribió un libro llamado El Universo Inteligente. Y en este libro, él dijo que un desguace, y yo sé que aquí más por la influencia americana y mexicana, lo conocemos como el yonque, ¿okay? Pero imagínense, un desguace contiene todos los trozos necesarios y piezas para hacer un Boeing 747. Es un avión inmenso. Y imagínense ustedes que pasara un torbellino por el desguace. Él pregunta, ¿cuál sería la probabilidad de que después de que pase se encuentre un 747 completamente ensamblado, listo para volar? Y él contesta, tan pequeño sería la probabilidad. Imposible, en otras palabras. Y eso es lo que él enseña, que me gusta para poder aplicar para las personas que creen en esta teoría de la explosión. Ahora, consideremos dos leyes muy interesantes. La primera es la ley de la termodinámica. Y yo sé que son, pues, puntos difíciles quizás para algunos, quizás otros que no han escuchado, pero yo creo que nosotros como cristianos necesitamos aprender estas cosas. Entonces, ellos mismos, los científicos, han desarrollado esta ley, y esta ley establece que nada puede cambiar. Establece que la materia o la energía no se puede destruir, solo se puede transformar su estado de forma, de densidad. Y para que más entiendan, puede convertirse de un gas, puede ser un líquido, pero su masa total es inalterable. En otras palabras, la creación fue un proceso que se llevó a cabo en un momento, y después de ahí nada ha evolucionado, nada ha cambiado, no hay nada nuevo aparte de lo que Dios hizo en el principio. Fue una obra completa que Dios hizo. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabados, dice la palabra de Dios. Versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Esa es la primera ley que nosotros podemos usar en contra de ellos cuando ellos hablan sobre the Big Bang o otros temas. La segunda ley de la termodinámica en resumen, expresa que todo va del orden al desorden. No es posible que una explosión, desorden, cause un orden, como aquel avión bonito que puse ahí en imagen. Nosotros somos un perfecto ejemplo. Cuando nacemos pequeños y eventualmente llegamos donde ya nuestro cuerpo pues está con dificultades, con problemas, y eventualmente el Señor nos llama a su presencia. Entonces es una forma que ellos mismos han desarrollado a través de la ciencia. Entonces concluimos que Dios tuvo que haber creado al hombre. Y yo siempre pienso que ellos tienen que tener más fe que nosotros para poder creer estas teorías. Porque si usted entiende, la palabra teoría quiere decir algo que no ha sido comprobado. Entonces, esas son las teorías que quería compartir con ustedes. Pasemos a otro punto. Consideremos el tiempo. Yo mencioné que los científicos dicen que el mundo tiene miles y miles de años. Sin embargo, yo la última vez di unos ejemplos para ustedes para establecer que la Tierra tiene una aproximación, y vuelvo a repetir, aproximación de 6,000 años. Puede ser poco más. Y yo mencioné que, o yo di algunos ejemplos para que ustedes vieran eso, pero ellos mismos, ellos establecen que de un día a otro en la creación pasaron miles de años. Y yo también les di un ejemplo, pero ahora les quiero dar un ejemplo diferente. La misma Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 5, dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Para los judíos, la puesta del sol ya es considerado el próximo día. Para nosotros no, para nosotros tiene que ser las 12:01 y ya contamos como próximo día. Pero para ellos, la puesta del sol ya terminó el día y ya empezó el nuevo día. Ahora, para que entendamos esto, consideremos la muerte de Cristo. Hay personas que creen que Cristo murió el viernes. Y a mí me gusta el Viernes Santo a propósito, porque nos dan libre ese día del trabajo. Pero aparte de eso, Cristo, es imposible que Cristo murió el viernes. Porque tenemos que tomar en consideración que Dios es un matemático por excelencia. Hay personas que dicen, no, pero él no estaba contando la mitad de un día. No, 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 no. Cuando dice que él estaría en la tumba como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches, tenía que cumplirse al pie de la letra. Entonces, el miércoles en la noche, o antes de que llegara miércoles de la noche, Cristo estaba crucificado. Él tenía que ser enterrado antes de que se pusiera el sol. Y fue que ellos bajaron, prepararon el cuerpo y lo metieron en la tumba. Entonces, miércoles en la noche, ya era jueves mañana. Jueves en la noche era viernes mañana, que era día número 1. Viernes en la noche era ya sábado en la mañana, día número 2. Y sábado en la noche era ya el domingo en la mañana, día número 3. Y Lucas capítulo 24, versículo 1 dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, todavía no salía el sol, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, es imposible que de un día a otro pasaron millones de años. La misma Biblia establece el tiempo a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, es cosa de estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos tener convicciones, pruebas para cuando estemos hablando con la gente. Y la Biblia, hermanos, con el pasar del tiempo gana más fuerza, más validez. Ahora usted preguntará, ¿cómo es eso? Bien, consideremos Lucas capítulo 19, versículo 39 al 4. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora, ¿qué significa esto? Fue la pregunta que yo puse. Las piedras clamarían. Yo estaba leyendo un devocional que tengo para los niños y dejé de usar ya, porque el autor estaba explicando que en Estados Unidos, en un desierto, hay un fenómeno de unas piedras que hacen un sonido en las noches, emitan unas vibraciones. Y uno dice, wow, está bonito, interesante. Pero eso no es lo que la Biblia está hablando. Lo que la Biblia está hablando es sobre las excavaciones que se hacen, que van dando descubrimiento, prueba a lo que la Biblia ya había dicho. Vamos a ver. Lucas capítulo 19, versículo 41-44, es el mismo evento. Dice: Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo estaba ahí expresando estas palabras porque la gente era rebelde, de dura cerviz, como habla sobre el pueblo de Israel, y nosotros no estamos muy lejos de ellos. Pero ellos se rehusaban a entender el momento de su visitación. ¿Y qué pasó? Y Cristo mismo expresó que no quedaría piedra sobre piedra. Aproximadamente en el año 70 después de Cristo, llegó un personaje que creo muchos de ustedes han escuchado, llamado Tito. Y él sitió Jerusalén y la destruyó por completo, incluyendo el templo. Y se cumplió lo que él dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y después de mucho tiempo se han hecho excavaciones donde se han descubierto estas evidencias de los templos, de los muros, de las estatuas y de muchas otras cosas que dan validez y dan prueba a lo que la palabra de Dios siempre ha dicho desde el principio. No falla. Cuando la ciencia confronta la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre gana. Y por razones de tiempo, solamente voy a compartir con ustedes un ejemplo más de los muchos que yo he encontrado. Pero hay un hombre que, juntamente con sus dos hijos, ellos fueron a lo más profundo de lo que se conoce del Mar Rojo. Y ellos descubrieron unas ruedas que ellos mismos llegaron a concluir que eran un eje con dos ruedas del carruaje de los egipcios. ¿Se acuerdan el evento, no? Cuando el Dios a través de Moisés partió el mar y ellos cruzaron y los enemigos detrás de ellos, y han descubierto muchas otras cosas de ahí, donde una vez más confirma la validez de que no somos parte de una explosión, un error o un barro que se calentó y de aquí salió una molécula y otra y aquí salimos nosotros, o que venimos del mono, sino que nosotros somos especiales porque tenemos un creador que hizo los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, sí, para terminar.